Saludos cordiales para toda nuestra audiencia a esta hora de la mañana. Sobrepasan exactamente 10 minutos de las 10 de la mañana y después de nuestra tertulia con criterio propio, nos vamos ya directamente a la entrevista anunciada con el portavoz de Coalición Canaria en el municipio del Oliva. Don Juan José Rodríguez, buenos días.
Muy buenos días.
¿Qué tal estamos?
Muy bien, encantado de volver a estar aquí.
Muy bien, pues, oígame, ¿qué tal se presenta la Semana Santa?
Bueno, pues, como todo el mundo, complicado. Aprovechar a estar mucho tiempo con mi mujer y con mi hija y a estudiar muchos expedientes, que es lo que nos va a tocar.
Ajá. Bueno, además, a la playa con mascarilla.
Sí.
Cosa rara esto. Bien, pues, óigame, ha habido mucho meneo en el municipio de La Oliva en las últimas fechas. Dos plenos, en este caso, por un lado, dos plenos además polémicos por parte desde el punto de vista de la oposición. Uno con todo lo que es una moción presentada por los grupos que conforman el gobierno con el tema Dreamland en defensa. Otra por parte de ustedes que dicen estar de acuerdo con el tema de Dreamland, pero no con la ubicación, y le encargan, pues, o planteaban que el gobierno buscara otras alternativas a esa. Pero bueno, no sé cómo quedó al final la moción que ustedes presentaban, si siquiera se debatió o sencillamente se tumbó por parte del grupo gobierno.
Se presentaron esas dos mociones por el registro, tocó que se debatiera primero la nuestra. Preparando el debate, bueno, se había dicho mucho en las radios por parte de ambas partes y planteé el debate para intentar construir algo, es decir, independientemente, digamos que las dos mociones, la exposición de motivos era similar, los acuerdos era lo que cambiaba, ¿no? Y básicamente lo que les pedía es que en un tema como estos fuéramos capaces de sentarnos, crear una mesa de trabajo y buscar y estudiar alternativas, las que sean, simplemente que creáramos esa mesa y que entre todos demostráramos que, oye, que en temas que pueden ser importantes pudiéramos llegar a un consenso, ¿no? Eso fue lo que les propuse, sin ningún tipo de reproche, sin ningún tipo de ataques, y bueno, ya ellos en el primer turno de palabra, pues se ve que esperaban otra cosa o que lo traían aprendido, y ya ellos sí entraron en bueno, que de ninguna manera, que con todos los ataques que ya también se han escuchado en medios, y rechazaron nuestra moción, pero de una manera contundente además. Y después en la siguiente debate, pues un tanto de lo mismo. Ellos seguían con sus reproches y con su incapacidad de dialogar en un tema como este, y tampoco nos pusimos de acuerdo. Una pena, nosotros planteamos, como hemos hecho siempre en los temas importantes, intentar ponernos de acuerdo, intentar hablar, intentar llegar a un consenso, estudiar alternativas, tender la mano, como siempre hacemos, y nadie puede decir por parte del grupo de gobierno o de los trabajadores del propio ayuntamiento que cuando nos han pedido algún tipo de ayuda se las hemos negado, al contrario, siempre que nos han pedido algo, no han sido muchos, pero los concejales que nos han pedido o preguntado cualquier tipo de cosas, siempre hemos estado arrimando el hombro en todo lo que hemos podido.
Bien, y después hay un segundo pleno en el que ya el tema cambia y digamos que lo más que destaca es la incorporación ya anunciada de el único concejal del Partido Popular y la única concejal de Podemos. ¿De Podemos o no Podemos? Pues no sé si había anunciado que abandonaba Podemos, pero al parecer hizo un alegato en el pleno luego de que pertenecía a Podemos, o en definitiva que por el precio de uno se liberan dos concejales en el ayuntamiento, con lo cual el grupo de gobierno crece en dos personas al precio de uno, pero se reparten diferentes áreas que ya tenían como responsabilidad otros concejales que conformaban el grupo de gobierno.
Sí, este debe ser, si no recuerdo mal, uno de los únicos tres puntos que hemos votado en contra en lo que llevamos en la oposición. El otro fue un convenio urbanístico y otro de ellos es este, ¿no? Y no por la parte económica, la verdad es que no quisimos entrar en demagogia en esa parte, sino en que no se trataba más que de un movimiento político para tratar de ganar números por parte del partido Gana Fuerteventura, números que no consiguieron en las elecciones. delegaciones, porque las delegaciones que les hacen son de áreas que están dentro del propio grupo del PPM, ¿no? Del partido de la alcaldesa. Son áreas como la de transporte que le delegan al concejal del Partido Popular, que el ayuntamiento no tiene competencias. El área de transporte no tiene ni siquiera personal dentro del propio ayuntamiento propio de ese área. La parte que se hace de transportes es la que tiene que ver con educación, con los transportes a los centros, y la llevan desde educación. Es decir, se está liberando un concejal para no sé para qué. No creemos que vaya a mejorar la gestión del ayuntamiento. Y lo mismo con la compañera de Podemos. La liberan para el área de disciplina urbanística, área que tenía la propia alcaldesa, y bueno, también con falta de personal, y que bueno, yo lo dije también en el pleno, que puede ser hasta interesante por parte de la alcaldesa que la parte más impopular del área no aparezca su firma cuando haya que llevar alguna sanción que sea por parte de otra concejal. Y por eso votamos en contra, no por la parte económica, sino más bien porque no creemos que vaya a mejorar la gestión, no por su incapacidad, ni mucho menos, sino por las áreas que le dan. Si realmente necesitas ayuda y necesitas ese refuerzo de concejales, pues entendíamos que había que darles áreas con un poquito más de responsabilidad. Y por eso votamos en contra, lo que le decía, un movimiento político que trata de que la alcaldesa gane fuerza ante los evidentes problemas que existen dentro del grupo de gobierno, y ese es el motivo de estas liberaciones. Eso hace que ahora nos quedemos solos en la oposición, junto con el compañero Nueva Canaria, Oliver, y curiosamente el partido más votado con diferencia pues es el que se encuentra en la oposición, y cinco partidos gobernando.
Bueno, eso no es nuevo en Fuerteventura.
No, en la Oliva sí.
En la Oliva es nuevo, pero no en Fuerteventura. Ya pasó en el Cabildo y bueno, pues no vamos a volver sobre ello. Hombre, lo que sí ha puesto todo de manifiesto, digo públicamente a través de las notas de prensa, es lo que cuesta el grupo de gobierno al municipio de la Oliva, ¿no? Usted dice que no querían entrar en esa dinámica de hablar de los sueldos, pero bueno, esto pone de manifiesto que la cantidad de dinero, que el coste anual que tiene el grupo de gobierno, que pasa de 11 a 13 personas, uh-huh. Repito que esas dos personas que se incorporan nuevas lo hacen por el precio, sí, de uno,
50%,
¿sabes? Al 50%, liberado 50%, pero bueno, llama poderosamente la atención los sueldos que se tienen otorgados los diferentes miembros del grupo de gobierno del municipio de Oliva, ¿no?
Sí, si no me equivoco es algo más de 400.000 euros lo que les cuesta al grupo de
400.773,53.
Exacto. Y bueno, los concejales pues creo que son un coste bruto de 56.000 euros lo que supone cada concejal, y en este caso esos dos al 50%, pero como te digo, no queríamos entrar en esa demagogia de criticar la parte económica, que hubiera sido lo sencillo realmente, y a lo que seguramente lo hubiéramos sacado más rédito político, porque es lo sencillo, pero no quisimos entrar ahí. Realmente entendíamos que si es una decisión del grupo y iban a ayudar en algo porque se les delegaban competencias mayores, pues bueno, pero no es así, y tampoco hubiéramos entendido, incluso también lo dijimos en el pleno, que los hubieran liberado como portavoces en la oposición para que tuvieran las herramientas para hacer su labor opositora, labor a la cual han renunciado totalmente estos dos concejales desde la moción de censura. Cero preguntas, alguna moción del concejal del Partido Popular de estas a nivel de partido, que vienen desde arriba, pero poco más, sin levantar la voz mucho y esperando a que se llevara este expediente.
Bueno, era uno de los municipios que se hablaba de posibles movimientos políticos y de nuevas conformaciones. ¿Tiene eso algo que ver con las diferencias que usted comentaba hace un momento dentro del grupo de gobierno de la Oliva?
Bueno, son evidentes. Yo lo defino como tres grupos de gobierno diferentes: la alcaldesa, el Partido Socialista y el Partido en Marcha, cada uno pues haciendo la guerra por su lado, y las informaciones que siempre nos llegan dentro a cada poco son de desacuerdos en muchas cuestiones, ¿no? Vemos como hay concejales que inauguran cosas desde sus redes personales en vez de hacerlas desde las instituciones, algo que no pasaba anteriormente. Nosotros teníamos totalmente acordado que siempre se hacían las cosas desde la institución, con un representante de cada partido en los asuntos importantes y demás. y es algo que no estamos viendo ahora. Además, ya se vio, y así lo hablamos también en el pleno, justamente en ese pleno de las liberaciones, el Partido Popular lleva una de estas mociones que te cuento, y el grupo de gobierno, sobre todo la parte del Partido Socialista y En Marcha, fueron, sobre todo el Partido Socialista, bastante duros con el compañero del PP, que hasta mi segundo turno de palabra lo dije, uy, vaya bienvenida, ¿no? Te están dando, porque sí es verdad que puedes exponer que no estás de acuerdo, pero de esa manera, pidiéndole incluso que retire la moción, y de un modo un poco más agresivo quizás, llamaba la atención que ya desde antes de entrar hasta los propios compañeros que están empezando ya se ve que no están muy de acuerdo, ¿no?
Bien, ustedes hablan en este caso también de que el Ayuntamiento de Oliva, en otra nota de prensa, precisamente de antes de ayer, hablan de que el propio Ayuntamiento de Oliva incumple su propia ordenanza de publicidad exterior.
Bueno, era uno de los objetivos del anterior grupo, cuando estábamos nosotros gobernando, se elaboró esta ordenanza. No pudimos aprobarla precisamente porque estábamos esperando por el visto bueno de la alcaldesa, pero la alcaldesa cuando llegó se encontró esta ordenanza redactada y ella es el responsable de urbanismo, pues estábamos esperando a que ella le viera que estaba de acuerdo con todo, y lo retrasó y lo aprobó una vez ella ya era alcaldesa, esa aprobación inicial, y hace ya unos meses se llevó la aprobación definitiva, y vemos como todavía, ya no solo que continúan los carteles pasando el plazo que tenían de 3 meses para retirarlo, sino que además vemos cómo se van instalando cada vez más carteles. Era algo que no entendíamos, y de ahí la publicación, porque afecta sobre todo visualmente enormemente en la zona de Corralejo, cuando llegas por la calle, por la Juan Carlos I y demás, es horrible.
Se refiere a la valla de publicidad estática.
Exacto.
Bien, con todo esto y pasado el tiempo de la moción de censura, ¿cómo se evalúa por parte de Coalición Canaria la gobernabilidad, independientemente de lo que nos acaba de comentar, de que parece que haya 3 gobiernos dentro de uno? ¿Cómo se evalúa esta nueva etapa del ayuntamiento?
Bueno, yo ya te había comentado alguna vez que nos estaba siendo complicado aprender a hacer oposición y al mismo tiempo a valorar la gestión cuando la mayoría de los expedientes habían sido iniciados o planificados por nosotros o teníamos algo que ver de alguna manera. Entonces era complicado pues hacer alguna crítica a nuestra propia gestión. Pero cada vez más van perdiendo esa inercia de cosas que venían en marcha y vamos viendo una parálisis cada vez mayor en el ayuntamiento, ¿no? Todas las obras que aquí la alcaldesa ha expuesto que se están ejecutando y demás, todas, absolutamente todas las licitaciones, las obras menores evidentemente no, pero las licitaciones venían planificadas, proyectadas y financiadas desde antes, ¿no? Independientemente de dónde dejáramos el proceso de licitación. Y a partir de ahora ya no hay nada nuevo, están pues con una parálisis. Sí es verdad que ahora se incorporaron 5 técnicos, que fue una 5 técnicos de administración general más un ingeniero, que eran plazas que teníamos presupuestadas desde el presupuesto 2019. Aquel que te vinimos a contar que crecía tanto y demás, pues venía presupuestada desde entonces y no se habían podido incorporar. Habíamos hecho el proceso selectivo, se habían quedado, había aprobado muy poca gente, había aprobado gente que ya estaba trabajando en la administración, y ahora por fin ya se incorporaron, y eso pues también ayuda a que esa parálisis sea mayor, ¿no? Hasta que esos técnicos cojan el ritmo de trabajo. Pero vemos un ayuntamiento sobre todo paralizado, están improvisando, vemos a la alcaldesa cómo improvisa en las actuaciones de la crisis. A veces intenta ser más restrictivas de lo que viene de arriba, otras veces más permisivas. Lo estamos viendo ahora con las instalaciones deportivas. Se acordó desde el Cabildo cerrarlas todas, pero la Liva se mantuvo abierto, que no quiero decir con esto que estemos en desacuerdo, pero improvisa y te digo, una parálisis e improvisación absoluta desde nuestro punto de vista, ¿verdad?
Siempre me ha llamado la atención, después de la moción de censura, nunca me lo había dicho ningún político, y menos de los jóvenes, que tenían que hacerse ahora, acostumbrarse ahora a estar en la oposición, porque usted entró directamente al gobierno. Y bueno, pues eso siempre me ha llamado la atención, sí. el que a usted le llame la atención precisamente, bueno, que tiene que cambiar el chip, ¿no? Y claro, se justifica con el hecho que está comentando, de que cómo criticar aquellas cosas que están haciendo que fueron planificadas por ustedes, ¿no?
Exacto.
O sea, están ustedes en una especie de callejón sin salida momentáneo.
Sí, 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 sí. Bueno, siempre lo hemos hablado, siempre te ha llamado la atención, pero es que es cierto. Aprendiendo y bueno, ya cada vez pues tenemos claro cuál queremos que sea nuestro papel y sobre todo no caer en las cosas. Mira, te pongo un ejemplo sencillo. Nos pasó con el tema de las ayudas a autónomos y pymes. Nosotros siempre, cuando existía algún error en algún expediente, nos enterábamos en el pleno, es decir, la oposición localizaba algún error en el expediente y nos enterábamos en el pleno, y eso nos hacía, pues imagínate, retrotraer el expediente, muy complicado. Y nosotros, yo personalmente, localicé un error en las bases de ayuda y lo dije en la comisión anteriormente, un día antes del pleno, se pudo corregir y fue a pleno. Un ejemplo de intentar, que es algo que no se ve quizás, pero es el trabajo de la oposición, de que localizas un error y tienes dos opciones, o callártelo y tratar de torpedear los expedientes, o intentar ayudar e intentar sumar. Es lo que tenemos claro que queremos hacer. Y al mismo tiempo estamos aprendiendo algo que también es importante, porque a veces cuando uno está gobernando en el día a día, quizás ahora te das cuenta de que podrías haber empatizado un poquito más con la oposición. No, que cuando estás gobernando, te metes en lo tuyo y quizás en algún momento para un tema importante puedes llamar a un portavoz de la oposición para compartir posturas o para saber su opinión simplemente. Y es algo que estamos aprendiendo, que no lo están haciendo con nosotros, seguramente nosotros tampoco lo hacíamos cuando estábamos gobernando, pero es algo que estamos aprendiendo para el futuro, por lo menos, tener esa empatía con la oposición, que también es importante y representa a un montón de gente, ¿no?
Claro, son ustedes una nueva camada dentro del mundo de la política después de tanto tiempo en ese municipio, ¿no? Bueno. O sea, son me refiero a la juventud, la bisoñez, dentro de la política, que bueno, de alguna forma pues tiene esas diferencias, y que por un lado entra directamente al gobierno y te olvidas de que existe una oposición, y efectivamente pues a lo mejor ni la planteas pues ni la conoces, ¿no?
Exacto.
Hasta que ahora te das de bruces contra ella.
Exacto.
Se ha criticado mucho en los últimos días el hecho de que tanto usted como otro compañero que están en la oposición las hayan buscado chaero, es lo que se dice en las redes, uso esa palabra, en el Cabildo Insular de Fuerteventura.
Es curioso porque, y lo hemos hablado, hay gente que ha compartido esa publicación que también son cargos de confianza en otras administraciones, es curioso. Pero bueno, sin más, no le damos la mayor importancia, porque sobre todo la información que se sacó, mucha de ella es mentira, ¿no? Si es verdad que el compañero David Fajardo y yo, desde que tomó la nueva corporación en posesión, pues la vicepresidenta Lola se puso en contacto con nosotros porque quería contar con nosotros. En mi caso en particular, entiendo que quizás por la poca experiencia que haya tenido el Ayuntamiento de La Oliva en el área de economía, contratación y demás, pues creía que le podía aportar algo, y en eso estamos. Ahora hay que doblegar esfuerzos, porque tenemos que hacer el trabajo de asesoramiento en el Cabildo con los consejeros, y al mismo tiempo seguir, que es lo realmente importante, haciendo oposición, que es para lo que nos votó la gente, ¿no? Nosotros en ningún momento vamos a dejar de bajar el ritmo en nuestro trabajo de oposición, porque te digo, es para lo que nos votó la gente y para lo que estamos 100% comprometidos.
Bien, y ¿cuáles siguen siendo, según ustedes, ahora que ha pasado el tiempo, cuáles siguen siendo los principales temas a abordar en el municipio de Oliva y que no se estén abordando? Por ejemplo, se me ocurre el Plan General de Ordenación del municipio. ¿En qué situación se encuentra?
Mira, el plan general, sí es verdad, y lo hablaba con la alcaldesa, que tiene que ser, lo discutíamos cuando la moción de censura también. Evidentemente tiene que ser una prioridad, pero ella siempre se planteaba, quizás por su desconocimiento del propio ayuntamiento, plazos muy muy cortos para ciertos expedientes, plazos irreales totalmente, porque la realidad es otra. Es decir, tú para tener que redactar el plan en general tienes que destinar un montón de recursos que no tienes, sobre todo a nivel de personal. Se han dado algunos pasos, se ha aprobado en pleno para la elaboración del informe ambiental y demás, pero es realmente complicado, que se pueda tramitar en los plazos que ella propuso, ¿no? Y otro de los temas realmente importantes es, que también lo he hablado aquí en algunas ocasiones, es la relación de puestos de trabajo. El ayuntamiento ya no solo es que tenga falta de personal, que eso no solo lo arregla la RPT, sino las condiciones de los que están allí trabajando, ¿no? Hace que mucha gente venga, y al no ser competitivos por los salarios que tenemos en La Oliva, pues acaben yendo a otras administraciones, al propio Cabildo, sin más. Nosotros en nuestra época sufrimos la pérdida de muchísimos técnicos que estaban aportándonos muchísimo y que de repente se nos iban al Cabildo porque evidentemente las condiciones son mucho mejores. Y bueno, teníamos que cerrar el departamento de contratación en varias ocasiones, nos quedamos sin interventor, sin secretario, bueno, lo hemos contado muchas veces y es el problema grave, uno de los más graves que tiene el ayuntamiento, esa organización de los recursos humanos. Hay muchísima gente que hace el mismo trabajo y cobra diferente. Administrativos, unos laborales y funcionarios que tienen las mismas funciones y cobran muy diferente. Es algo que tiene que solucionarse y que es una de las críticas que sí que le puedo hacer a la alcaldesa, porque al final yo creo que no puedes tener la alcaldía y el área de recursos humanos, que es tan importante, que está en un punto tan crítico, porque evidentemente no puedes hacerle el mismo caso. La alcaldesa tiene 80.000 cosas y el área de personal lleva muchísima atención, y bueno, la RPT está negociando, se está atascada, los sindicatos no están de acuerdo, y es uno de los puntos más importantes, porque mientras eso no se solucione, la gente que está allí seguirá descontenta, y la gente que venga, pues no tendrá las condiciones que podría tener en cualquier otra administración.
Claro, pero los vecinos pueden pensar, ¿y por qué no lo hicieron ustedes antes, que estuvieron dos legislaturas?
Estuvimos 3 años, de las cuales nunca tuvimos el departamento de personal, pero aún así, siempre lo tuvo el PPM, el departamento de personal, pero aún así, nosotros desde el área de Hacienda lideramos la redacción de la RPT, es decir, empezamos la redacción, empezamos...
También es verdad que había una prohibición de contratación, de sustitución, de baja, de jubilaciones, o sea que ahora de alguna forma se ha abierto un poco, pero antes estaba totalmente cerrado esa posibilidad, ¿no?
Claro, cuando llegamos, no, las posibilidades siguen siendo más o menos las mismas, lo que pasa es que no se había hecho esa planificación de... todos esos importes que sobraban dentro del capítulo 1 de jubilaciones, de no sé, de todo tipo de plazas que habían que se podían extinguir y con ese mismo importe, porque sabemos que no podemos aumentarlo, crear las nuevas, fue lo que hicimos y se crearon más de 13 nuevas, de entre ellas esas 5 TAS que acaban de entrar que van a ser tan importantes para el ayuntamiento. Pero eso fue desde el 2019, eso se lideró desde Coalición Canaria, pese a no tener el departamento personal, así como la RPT, se redactó, fuimos no sé cuántas veces a ver al redactor, porque la verdad es que él estaba haciendo un trabajo muy grande por un importe muy pequeño y nos desplazábamos nosotros para facilitar, para informar, y lo lideramos nosotros pese a no tener el área de recursos humanos porque sabíamos que era vital para el ayuntamiento. Por eso, bueno, pero no se pudo terminar, es una de las, y lo dije también en el pleno de la moción de censura cuando nos fuimos, una de las mayores penas que me quedan es no poder haber finalizado ese expediente. De ello, incluso a la alcaldesa me he puesto a disposición, oye, en este tema, Pilar, cuando quieras vengo a las mesas de negociación si hace falta, que no es lo normal que vaya la oposición a esas mesas de negociación. Me ha llamado para algún asunto, sobre todo al principio cuando las relaciones eran quizás un poquito mejor que ahora, pero totalmente dispuesto para ayudar en ese tema 100%, porque te digo, es vital para el ayuntamiento, es algo que no se ve, que la gente no lo percibe quizás, pero para el funcionamiento del día a día del ayuntamiento es vital.
Ustedes quizás por la edad son gente de más de redes, ¿no? Y el municipio de La Oliva ha sido un municipio, bueno, duro en cuanto a la gestión municipal, estando ustedes. Parece que ahora esa virulencia que había en las redes ha disminuido. No sé, igual la percepción es distinta, digo, por eso que yo soy sencillamente un inmigrante informático, ¿no? Pero ¿da la sensación de que hay menos crispación ahora mismo política en el municipio?
No, si te digo la verdad, y es una de las críticas que me hacen desde mi propio partido, tampoco tengo redes. Pese a mi edad, no tengo redes y me las voy a tener que hacer porque no me va a quedar otra, pero la verdad es que no me gusta mucho. Pero yo no lo percibo así. La gente... a veces cuesta ser objetivo porque es así, ¿no? Pero yo sí he visto, recuerdo cuando la situación del bando, aquel bando que se sacó, que se anuló, que la gente tuvo que mandar gente al ERTE y después al día siguiente se anuló ese bando. Bueno, en esa situación yo percibí personalmente un enfado que yo no había visto en el municipio desde hacía mucho tiempo. Sí es verdad que cuando nosotros llegamos había una crítica mucho más fuerte que cuando nos fuimos, también creo que se vio reflejado en las elecciones, ¿no? En esos votos, pero Pero ahora no lo percibo así. Ahora yo sí que veo un enfado grande. Las empresas no están recibiendo las ayudas que se le prometieron. Hay mucha gente que lo está pasando mal. Yo sí veo que hay una crítica fuerte, sobre todo hacia la figura de la alcaldesa.
Claro, ¿qué tiene que ver o qué influencia puede tener la situación que estamos viviendo hace un año con toda la situación COVID? Porque, bueno, algo que comenta mucho la alcaldesa es de cuando llegan a la responsabilidad la cantidad de familias pequeña en comparación a la, o sea, que se atiende a la o ayudas que se prestan a la situación que han llegado, que ha crecido de una forma exponencial, ¿no? El municipio está prácticamente parado y bueno, los municipios turísticos son los que más están, aunque todos están padeciendo la situación, los municipios turísticos son los que más están sufriendo toda esta situación de COVID. En este caso, bueno, ¿altera algo la vida política del municipio o la propia dinámica que ustedes puedan hacer de la oposición hacia el grupo de gobierno, toda esta situación, la sensibilidad que hay ahora mismo con todos estos problemas?
Bueno, nosotros, yo cada vez que he hablado en algún medio, siempre lo he dicho y no tengo problema. Creo que podemos presumir de tener uno de los, ya no por comparar, pero de los mejores servicios, departamentos de servicios sociales de la isla. Y cada vez que puedo felicito públicamente y en privado a todas las trabajadoras porque son una maravilla. Y jamás hemos hecho ni haremos una crítica al departamento de sociales ni al concejal de servicios sociales. Al contrario, cada vez que tenemos la oportunidad, le ofrecemos nuestra ayuda para lo que haga falta, siendo conscientes y siendo sensibles con la situación en la que estamos y que están matándose para que todo salga adelante lo mejor y lo más rápido posible. ¿Sí que influye desde la oposición? Pues a veces sí que te frustra no poder aportar todo lo que te gustaría, pero sí desde el propio grupo de gobierno hay decisiones que afectan a mucha gente. El tema, hablamos del tema del bando, que le hice una pregunta una vez a la alcaldesa y se enfadó muchísimo conmigo. Porque entendíamos que era una mala decisión, porque primero, un bando no es de obligado cumplimiento, no es un decreto, es simplemente informativo y no se explicó así y mucha gente cerró establecimientos ese mismo día que salió el bando, con previsión de 15 días, congeló comida, regaló verduras, mandó gente alerte y al día siguiente ese bando ya no estaba en vigor. Es decir, eso es una decisión que afectó a mucha gente y entendíamos que era un error y así lo dijimos. No les gustó mucho, pero bueno, esa es nuestra labor, decir lo que nos parece mal también.
Bien, en este caso, ¿cuáles son los temas que, digamos, además de lo que hemos comentado, ¿cuáles son los temas que ustedes destacarían con mayor importancia dentro del municipio? Aquellos temas que podrían intervenirse de una forma diferente o que no se está interviniendo por parte del grupo de gobierno.
Bueno, hace poco, en el anterior pleno, se llevó un suplemento de crédito bastante importante, de 4 millones, aproximadamente la misma cantidad que dejaron de ejecutar en el presupuesto 2020. Me llamó mucho la atención una de las
últimas... ¿Suplemento se refiere a lo que se ha traído del remanente?
Sí, para bueno, hay varias figuras, incorporación de remanente, suplemento de crédito, son diferentes figuras, pero bueno, básicamente es lo mismo. Y me llamó mucho la atención que la alcaldesa una vez dijo aquí que se había ejecutado el 100% del presupuesto, no sé si lo recuerda. A usted sí, también sí. Le sorprendió que se lo volvió a preguntar.
Sí, porque no es habitual.
Y ni real tampoco. La cifra fue un 80% aproximadamente. Pero bueno, en cualquier caso, es más o menos la misma cantidad que dejaron de ejecutar lo que suplementaron ahora. Lo votamos a favor, por supuesto, porque iban ayudas sociales, bueno, varias partidas que nosotros presentamos como enmiendas al presupuesto y no nos aceptaron, pues las estaban suplementando ahora. Y sobre todo las ayudas de las empresas. Se ha retrasado la concejal de Hacienda ha explicado en varios medios los motivos y demás, y es algo que tiene que salir ya. Ya el otro día informó que estaba la convocatoria aprobada y que se publicaría en breve, entiendo que la semana que viene ya, y eso es donde tienen que centrar los esfuerzos, ahí en sacar esas ayudas lo antes posible, que el dinero, aunque nosotros entendíamos que era poco, ese pago único de 800 euros no creíamos que era lo adecuado, pero bueno, tendremos las oportunidades, si se vuelve a sacar otra ayuda, a presentar nuestras propuestas para que se haga de una mejor manera. Pues ahí es donde tendrían que agilizar todo lo posible, dando ya por ello que están agilizando y poniendo todos los recursos posibles en la parte de servicios sociales, pero ahí y en el área de contratación con técnicos nuevos a los que hay que formar y que salgan todas esas licitaciones y que creen empleo, es donde entendemos que tienen que priorizar.
Hay un apartado que siempre destacó ya yo sé que no tiene redes, pero que siempre destaco que la limpieza, parques, jardines, y que ahora además se gira, y lo que se habla desde la, ya no hablo desde la gente de la calle, sino desde el propio ayuntamiento, se destaca cómo se va recuperando todo eso que estaba abandonado. En definitiva, bueno, cómo se ha recuperado Palmerales, cómo se ha recuperado en este caso la jardinería del municipio, la limpieza, es otro de los temas que se destacan. Realmente, ¿qué ha cambiado en esto? Porque ustedes tenían externalizados los servicios de limpieza, creo que en un momento determinado tuvieron externalizados también los servicios de jardinería. ¿Qué ha cambiado todo esto en la imagen del municipio?
Realmente lo que ha cambiado es que hay menos gente y se ensucia menos, es lo que ha cambiado, porque los recursos municipales son exactamente los mismos. Es más, partidos que ahora están en el gobierno, estando en la oposición, cuando nosotros llevamos a pleno esa ampliación del contrato de la empresa que lleva la limpieza viaria en Corralejo, llevamos la ampliación porque no llegábamos, y aun con la ampliación tampoco llegábamos, pero era lo que nos permitía la ley, la votaron en contra, ¿no? Y ahora pues hacen gala de algo que ni siquiera es real, porque los recursos son exactamente los mismos. Puedes incorporar más o menos gente en los planes de empleo, puedes contratar servicios externos para ayudas puntuales, pero es exactamente lo mismo que hacemos nosotros. Es decir, lo que ha cambiado realmente es la situación del municipio. Evidentemente, es la cantidad de gente que hay en el municipio no tiene nada que ver al boom turístico que nos encontramos nosotros, ¿no? Y para los que los servicios no están preparados. Eso es lo único que ha cambiado. Los contratos, la jardinería nunca la tuvimos. Se preparó una licitación que nunca llegó a salir a la luz. Ahora el concejal, que es Pedro Amador, ya ha dicho que quiere continuar. Cambiará, bueno, le hará los pliegos a su manera, pero que es su intención sacarlo, y mientras tanto se estaba trabajando con contratos a empresas del municipio y demás para trabajos puntuales, poda en tal pueblo, limpieza en tal pueblo, exactamente lo mismo que hacíamos nosotros. Lo que sí es verdad que sobre todo en jardinería, si no le das una continuidad, pues dentro de poco tiempo lo tienes igual otra vez, y en limpieza más de lo mismo. La diferencia es la cantidad de basura que hay en el municipio, hoteles cerrados, bueno, lo que ya sabemos, pero los recursos municipales son exactamente lo mismo.
Claro, esto genera una situación de realmente lamentable. O sea, los municipios turísticos están ahora mismo después, y La Oliva de una forma especial en cuanto a Corralejo se refiere. Me refiero en que, bueno, después de todo un esfuerzo de mejora de todo lo que es la calle principal, de los planes de modernización, de pronto, Antigua está en ello ahora, Pájara ha tenido uno ya, pero bueno, ustedes después de un esfuerzo importante en el municipio, verlo paralizado como está en estos momentos, tiene que ser duro, ¿no?
Es duro, es duro. Sí, es verdad, yo soy del Cotillo y se ve algo más de movimiento porque siempre gente de toda la isla viene a parar allí, y al ser más pequeñito y más concentrado siempre se ve más movimiento, pero Corralejo es desolador. A esa calle principal a la que se referencia, es desolador pasar por allí y ver todo cerrado, ¿no? Es duro, se ha invertido tanto y que estemos en esta situación, es trágico, pero bueno, siempre positivos de que volveremos otra vez a hacer lo que éramos hace un par de años.
Muy bien, pues en este caso, pendiente de ahora duplicando trabajo, sí. Duplicando esfuerzo, al tener que seguir al frente de aunque poco trabajo, es lo que le permiten dentro del municipio con respecto a la preparación de los plenos y estar fiscalizando la tarea del gobierno, ¿no? O sea, estamos en un tiempo raro, estamos en un tiempo distinto. Y para ustedes más, que no lo conocían.
Sí, complicado, complicado. No, bueno, trabajo es mucho, porque hay mucho que estudiar, hay mucho que revisar y hay mucho de lo que hablar con los compañeros para definir posturas en algunos asuntos, no solamente los plenos, que es una vez al mes, pero sí es verdad que son tiempos complicados al no poder reunirnos, al no poder... Las tecnologías te dan muchas posibilidades, pero sí es verdad que lo que nos gusta es poder reunirnos ya no solo entre nosotros, sino con los vecinos, asociaciones y demás, y ahora mismo está siendo muy complicado. Pero bueno, como dices, duplicando esfuerzos, durmiendo poco y bueno, tirando para adelante.
Esta mañana un tema antes que se me olvide, esta mañana lo comentaba Eugenio Cabrera Montelongo en la tertulia. En este tiempo en el que no hay movimiento, no hay tanta actividad, en este tiempo además en que usted nombraba ahora contratos menores y adjudicaciones a las propias empresas del municipio, un poco para coayudar en esta situación, Lo que se echa de menos en los municipios, y le pregunto por la Oliva, no sé si ustedes lo observan también, es estando tan parados como estamos, cuando tendríamos que estar haciendo esfuerzos para prepararnos para cuando vuelva el turismo, y además para disfrute de nosotros también, bueno, pues es cuando menos actividad se está viendo en la isla. Todo se queda bajo el paraguas de COVID, pero sería en este momento que menos molestia se produce, el momento para aprovechar y poner en condiciones, en el caso de ustedes, pues el municipio de Oliva, ¿no?
Sí, es lo ideal, es lo que siempre un poco lo llevábamos al tema de los colegios, ¿no? Centralizar, ¿por qué no se centralizan siempre las obras en verano, que es cuando menos molestan? Pues aquí sería similar, ¿no? En las calles, imagínate, cortar cualquier calle céntrica de Corralejo o en el propio núcleo del Cotillo, siempre va a generar un montón de problemas y este sería el momento ideal para hacer todo eso. Sí es verdad que las cosas pues no son de un día para otro, que llevan una planificación, pero llevamos ya un año de esta manera. Ahora se están ejecutando cosas que venían planificadas desde 2019. Hay que correr muchísimo para poder aprovechar, entre comillas, este parón para ponernos al día y prepararnos para cuando volvamos a tener la actividad potente en el municipio.
Y Juan José, una última cosa, ya que es originario de Cotillo, el camping, el ecocamping famoso, que bueno, que ahí está, que si el ayuntamiento tiene una postura, que si hay una propuesta, que si los vecinos del Cotillo, bueno, una parte de ellos están de acuerdo con el desarrollo de ese camping. Uh-huh. ¿Cómo se ve esa situación? Porque de alguna forma el Cotillo sigue siendo el lugar preferido para la gente de la isla y gente de fuera a la hora de acampar. La situación que se da ahora mismo de poder aparcar, o inclusive en la Oliva se ha prohibido el aparcamiento de las caravanas, aunque no se despliegue. ¿Cómo compatibilizar algo que ya es tradición en una parte del municipio, como es principalmente, como es Cotillo, de la acampada, y a la vez negarse a la creación de un camping en condiciones?
Claro, te lo agradezco, porque la verdad es que tenía ganas de hablar de este tema, pero ya se me olvidaba. El ecocamping son cosas bastante diferentes. El ecocamping se plantea, estamos totalmente en contra, eso lo tenemos claro, y ya cuando estábamos gobernando desde el área medio ambiente que dirigía precisamente David Fajardo, se presentaron alegaciones al proyecto desde el ayuntamiento. Y entendemos que no es una zona, ya no porque sea zona protegida y demás, sino que tampoco es una zona donde nunca ha sido demanda de los campistas ir a acampar, alejado del pueblo, en las zonas más peligrosas, en las playas más peligrosas del pueblo. No es la mejor zona en ninguno de los casos, ni a nivel urbanístico ni a nivel atractivo para los propios campistas, ¿no? Aparte de eso, la ordenanza que se aprobó también en el anterior pleno y que tampoco apoyamos, iba referente a estacionar en las vías más próximas a la costa. Nosotros teníamos claro que sí, está claro que las costas hay que protegerlas, pero al mismo tiempo no puedes prohibir algo sin que todavía les hayas ofrecido una alternativa, ¿no? Los campistas están siendo, sobre todo en épocas de crisis lo notamos más, vitales para la economía local. Cuando no vienen los turistas, los campistas dejan muchísimos recursos en el pueblo, particularmente en el Cotillo. Hablas con cualquier empresario, cualquier hostelero y te lo comentan, y es algo, incluso los propios campistas no están de acuerdo con esta ordenanza, y es un tema tan importante para el municipio y para los propios campistas, que ahí quizás sí que también habría que llegar a un consenso, y un poco va en la línea a lo que he dicho siempre de falta de consenso y de diálogo de la alcaldesa, con esa actitud un poco autoritaria de oye, yo quiero hacer esto de esta manera. Y así se hace, ¿no? Nosotros creemos que antes de esas prohibiciones pues hay que plantear alguna alternativa, que pasa por modificar el planeamiento. Cuando se haga el plan general, hay que plantear esas zonas de camping, que yo entiendo que tienen que ir a la derecha del pueblo, es decir, hacia del Cotillo hacia el Faro, que hay algunos terrenos ahí por la zona del Azurro y demás que serían los ideales, no tan cerca de la playa, y por una zona que sea, que tenga las dos cosas, que respete el medio y que al mismo tiempo sea atractivo para los campistas que van al municipio.
Claro, porque en esa zona, precisamente de la isla de Fuerteventura, alguna otra también en la zona sur de la isla, por estar tan próximo al pueblo, el tipo de campista que va no se circunscribe a su caravana o su autocaravana, sino que se interrelaciona con el pueblo, consume en el pueblo, consume, además de comprar, es que consume, sale en el pueblo, o sea, le da vida al al pueblo de Cotillo, a diferencia de otras zonas como pueda, que pueda haber en la isla Fuerteventura, ¿no?
Es que son realmente importantes, y te digo, se ve mucho más en situaciones como esta de crisis, que ya pasó en la anterior, es que si no es por los campistas, muchos restaurantes pues no hubieran podido sobrevivir, dejan muchísimo dinero, son campistas que aparte que la mayoría respeta muchísimo el medio ambiente, respetan muchísimo las playas, siempre, pues evidentemente como todos, hay de todo, pero la mayoría respetan muchísimo, y que bueno, que es algo también, como dices, histórico, ¿no? El pueblo Cotillo siempre ha ido mucho campista. Sí, es verdad que no se puede, porque que cada vez sea el volumen mayor y no ordenarlo, pero las prohibiciones nunca son buenas, y mucho más aún si no hay una alternativa. Como te digo, en el Cotillo son realmente importantes para todo el empresariado del pueblo.
Por tanto, Salva el Cotillo, que parece que se llama el colectivo, no es que esté en contra de que se ordene un camping, sino que están en contra de la ubicación y de ese tipo de camping.
Sí, claro, yo entiendo que lo que más más que el disfrute de los campistas, ellos van más por la zona de zona cepa, zona protegida, que es donde tampoco estamos de acuerdo nosotros, pero ellos van más por ahí.
Muy bien, pues José Juan, gracias por estar con José, yo siempre digo José Juan, José Rodríguez, portavoz de Coalición Canaria en el municipio de Oliva. Gracias por estar con nosotros, por acompañarnos una vez más.
Muchas gracias a ustedes.
Hasta siempre. Saludos. No, y feliz Semana Santa.
Igualmente.
No sé si un sancocho.
No salgas mucho,
No, hay poquita posibilidad. Además, sembrar a uno después de que recoger el temprano. Gracias por estar con nosotros hasta una nueva ocasión. Nos quedamos ahora con una pausa musical y publicitaria para y enseguida estamos hablando también en clave municipal, pero en este caso desde el punto de vista de una asociación de vecinos del Bayuelo de Altavista, Tuineje, y será un clásico. Paco Juan Cano, quien nos acompañe. Saludos.